Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Esto es las 7:50. Estamos en transmisión remota todavía, ya en temporada 2021, pero bueno, cada uno desde su casa. Recuerden que nos pueden contactar por redes sociales como La Venganza Radio, y si no, escriben al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos esta noche de tres dioses nórdicos, tres no de los más importantes. Tres dioses de fila, de segunda fila. Tres ases, como se llamaban los dioses nórdicos que vivían en el Asgard. Ellos llamaban ases. Después había gigantes, había enanos, había otros que eran dioses pero del infierno, etcétera. Pero estos son tres ases que vivían en el Asgard junto a Odín. Son Uller, Forseti, que parece un italiano, más que un dios nórdico, y Vidar, que parece un cantor de tango. Uller era el dios que encarnaba al invierno, hijo de Sif. Su mamá era la de la melena de oro, una melena que alguna vez fue robada, ¿no? Bueno, pero bueno. Su padre, que nunca es mencionado en las sagas nórdicas, algunos opinan que debió haber sido uno de los terribles gigantes de hielo, que eran enemigos de los dioses del Asgard. Uller amaba el frío, como que era el dios del invierno. A mí, deme el invierno, es una frase acuñada por Uller.
No, no creo. No,
a mí deme el invierno.
Sí, pero ¿sabe lo que sé? El invierno nórdico es otro invierno, ¿eh?
Sí, no vas a venir a compadrear.
Estamos hablando cosas.
A salir a caminar a la noche en Villa Gesell.
Sí, sí.
Bien, también se deleitaba con la caza y se lo representaba con un carcaj lleno de flechas y un arco enorme. Su residencia estaba en Idalir, que era un valle de árboles, de donde él sacaba la madera para construir sus flechas. Uh-huh. Así que mire que sí. Alguien usa la madera para hacer papel picado, este mucho peor porque hacía flechas. Era un dios importante, imagínense, el invierno es importante. Uller inventó los patines y era famoso por la velocidad que conseguía con ellos. Dicen que los patines de él eran mágicos, tenían la propiedad de volverse barco, llegado el caso. Sí. Cuando uno llegaba al mar, los patines se le hacían barco, y en esas dos naves continuaba el viaje con un pie en cada una, ¿no? El Piola de Uller. Como dios del invierno, como acabo de decir, era muy importante porque en aquellas regiones el invierno es siempre. Claro. No hay otra cosa.
Más
no hay
o
otra
menos,
cosa claro. Que el invierno. Después de Odín era tal vez el más considerado de los dioses del Asgard. E incluso a veces lo reemplazaba a Odín. Ejercía un total dominio sobre el Asgard, e incluso sobre la mujer de Odín. No se dan detalles acerca de si ese dominio suponía una conexión física o venérea con la mina, con Frigga, cuyo nombre también tiene lo suyo, ¿no? Bien. Como Uller era muy parco y un poco marrete, nunca le concedía regalos a la humanidad. Por ese motivo, cada vez que volvía a Odín en la primavera, toda la gente se ponía contenta y Uller terminaba su cruel reinado. ¡Ah, qué lindo! Esa parte donde dice... Pero el invierno con su tristeza, su cruel reinado terminará. Bueno, terminaba el reinado de este muchacho Uller y venía Odín. Y incluso parece que durante los meses de verano, primavera, verano no, vivía en el infierno. Y ahí se había hecho amigo de Balder, el dios muerto, el dios que se había muerto y que había ido al infierno. Porque al infierno no iban los malos en los mitos nórdicos, iban todos. Bueno, allí en el infierno, Balder y Uller tenían largas conversaciones. El infierno de los nórdicos no tenía llamas, ni calderas, ni aceite hirviendo, pero sí tenía una molesta perpetuidad. Lo malo del infierno, el invierno también, ¿no?, es que duraba siempre. A Uller se le dedicaron muchos templos. En uno de ellos, sobre el altar, descansaba un anillo sagrado sobre el cual se hacían los juramentos. Voy a contar cómo era este anillo. Tenía el poder de reducir violentamente su tamaño, de modo tal que cortaba el dedo del perjuro.
¡Oh! Claro, se achicaba.
Vos jurabas algo por el anillo y después, para ver si decías la verdad, te ponías el anillo y si habías mentido, el anillo se estrechaba del todo, que ahí te juro que se me hace agua la boca de decirlo.
¿Y el dedo
se le
que
pone está? La piel de gallina o algo, y te cortaba el dedo.
Claro, y mire que los dedos no vuelven a crecer, ¿eh?
No vuelven a crecer, no son como otras cosas. Bueno, este es Uller. Me gustó este dios, ¿eh? Un dios interesante. Citemos a Forseti. El Tano Forseti era hijo del finado Balder y de Nana, esa hermosa chica que lo acompañó al infierno a Balder cuando Balder tuvo que morir. Forseti era el más sabio, el más elocuente y el más gentil de los dioses. Cuando su presencia en el Asgard se hizo conocida, los dioses le concedieron un asiento en la sala de los consejos y le encargaron que fuera patrono de la justicia y la rectitud, nada menos. Le entregaron como residencia el Palacio Glitnir, que era una casa propio polenta, ¿no? Tenía techos de plata. Pero el techo de plata es muy caluroso.
Sí, sí, y además...
Pero nada es caluroso en esas regiones.
Por eso, debe ser por eso, ¿no? Pero Además lo que cuesta arreglarlo y todo.
Eso sí.
Ilustrar, que hay que ilustrarlo cada tanto.
Le tiene que pasar brillametal.
Sí, el brazo.
Sí,
el
con brazo. Un...
Bueno, en la sala central se sentaba Forseti, lo más pancho, sobre un elevado trono y cada día resolvía las diferencias entre dioses y hombres. Era como un juez, vamos. Y cuentan que nadie salía de ahí sin plena satisfacción. Bueno, entonces no sería juez. Bueno, último dios, Vidar.
Vidar,
sí. Muy bien, Vidar. Este es el del zapato, ahora va a ver. Parece que Odín amó, vamos a decirlo así, a la bella giganta Grid, que vivía en una cueva en el desierto. Uno se pregunta, ¿cómo podría ser bella si era giganta? Esto lo dirá algún esteta. Bueno, existe la belleza según el canon clásico y según el canon dionisíaco. Y entonces ahí es donde uno se enamora de una mina porque tiene la nariz torcida. Es así. Bien, el caso es que de esa unión nació Vidar, un muchacho muy fuerte, representado como un hombre alto y bien parecido. Bien parecido al chancho, decían en mi pueblo. Cuando Vidar se unió a los dioses del Valhalla, el Valhalla era un salón donde iban los que morían en batalla, que eran todos, porque no hacían otra cosa que batallar los vikings. Bueno, le dieron a Vidar una gran bienvenida cuando llegó al Valhalla, porque sabían que su fuerza serviría de gran ayuda en caso de bronca. ¿De bronca con quién? Con los gigantes y con los enemigos de los dioses. Lo agasajaron con la famosa hidromiel y Odín, el príncipe de los dioses, lo llevó hasta el manantial donde las nornas, las damas del destino, se encontraban tejiendo su tela. Allí Vidar iba a escuchar de boca de las nornas qué destino le esperaba. Entonces las nornas, que eran tres, una era el presente, otra era el futuro y la otra el pasado. Nos aman las nornas, siempre fuimos tres. Dos van al derecho y la otra al revés, y la otra al revés, y la otra al revés. Inés, Inés, Inésita, Inés. Bueno, las nornas le dijeron su destino. Respondieron que en la última batalla, es decir, en el Ragnarok, en el ocaso de los dioses, allí Odín moriría. Y Vidar sería su vengador. Sobreviviría a esa batalla y gobernaría un mundo sobre el que mucho no se dice. Era un mundo sobreviviente, donde quedaban pocos. Pero Vidar iba a ser el vengador de Odín. A Odín se lo iba a tragar el lobo Fenris, lo iba a matar. El lobo Fenris primero se tragaría el sol, después la luna, y después mataría a Odín. Pero Vidar se vengaría del lobo Fenris y lo mataría metiéndole un zapato en la quijada. Así que a Vidar no le gustó mucho esa noticia, pero empezó a prepararse para ese momento. Forjó y calzó un zapato enorme, porque era el zapato que iba a ser colocado en la boca del lobo Fenris para desgajar sus fauces. Y este zapato se iba construyendo a lo largo del tiempo, de un modo curioso. Cuando los nórdicos hacían sus zapatos, dejaban tiras de cuero que le sobraban, y se decía que el dios Vidar las recogía para construir aquel zapatón que iba a dar muerte al matador de Odín, al lobo Fenris. Dicen que más allá de la lenta confección del tamango, Vidar vivía muy triste en los bosques porque sabía lo que le esperaba a los que él amaba. Sabía que muchos de los dioses morirían y eso lo mantenía triste. Estaba en medio del bosque sentado en un tronco meditando sobre la eternidad. Yo creo que todos nosotros somos un poco Vidar. Digo un poco porque por lo menos Vidar sabía que él sobreviviría. Pero saber que la muerte existe, yo no sé si es tanto el dolor de sabernos efímeros y no perdurables, o saber que nuestra finitud se extiende a todos los que amamos. La gente o los dioses, que no están tristes nunca, no me gustan mucho, no me simpatizan. Aunque más no sea por compadecer a los otros que sufren, deberíamos encontrar en nuestra vida siempre un poco de tristeza, aunque más no sea por los males ajenos. Estos son los tres dioses nórdicos. En homenaje a Vidar, vamos a escuchar Giuseppe Zapatero en la versión clásica de Gardel. Adoro este tango, casi nunca lo podemos poner porque de zapateros hablamos poco. Sí. Pero es que hablamos de un zapatero cósmico, qué mejor que este tango. Así que adelante.
Se pasa todo el día, Giuseppe el zapatero, alegre remedón, masticando el tocano para armar la economía, pues quiere que su hijo estudie de doctor. El hombre en su alegría no teme al sacrificio, así pasa la vida contento y bonachón. Ay, si tuviera hijo tu madrecita buena, el recuerdo lo pena y rueda un lagrimón. Tarareando la violeta, don Giuseppe está contento, ha dejado la trincheta, el hijo se recibió. Con el dinero juntado, ha puesto chapa en la puerta, el vestíbulo arreglado, consultorio con confort. Etique, tuque, taque, don Giuseppe trabaja. Hace ya una semana el hijo se casó. La novia tiene estancia y dicen que es muy rica. El hijo necesita hacerse posición. Etique, tuque, taque, ha vuelto don Giuseppe. Otra vez todo el día trabaja sin parar. Y dicen los paisanos, vecinos de su tierra, Giuseppe tiene pena y la quiere ocultar.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Giuseppe el zapatero. Continuamos en La venganza será terrible. Estamos cada uno en su casa, estamos así en la transmisión remota.
Así es.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cuáles son las mejores ciudades para llevar a una mena en una situación romántica?
A ver,
ciudades. Atención,
que no sean propias, porque uno puede vivir
en Venecia.
No, no, no vale Santos Lugares, ponerle, no.
Claro, no, no.
Bueno, la selección que hemos hecho aquí con nuestro equipo de macanudos dice, primero, París.
Sí, señor, coincido completamente.
Se suele conocer a París como la ciudad del amor. ¡Ay, yuju! Dice, y ese apodo no es fortuito. ¿Cuál apodo?
La ciudad del amor.
La ciudad del,
a mí me dicen Buscanido, y no es fortito. Cualquiera que haya tenido la posibilidad de conocerla puede dar cuenta del espíritu romántico, bla, bla, bla. Nadie puede dejar de caminar los campos de Marte. Mire, si hay un lugar poco interesante...
De París.
Son los campos de Marte.
Sí, ¿Dónde están ubicados?
Vecino esos? A la Torre Eiffel.
Ah, sí, señor, ahí
son
estuve.
Una
sí, señor.
Cuadra de unos canteros largos, que son lindos, sí, porque sí. Está la Torre Eiffel ahí al lado.
Claro,
pero si no, no tiene ninguna gracia.
Son bastante insulsos, es verdad.
Son bastante insulsos, sí. Y para el amor...
Bueno, pero ahí vio que se puede tirar al pasto. Hay parejas que se tiran
al pasto. Hay pasto. Sí. Hay pastito y florcita. No sé si viene el tipo. O sea, si vos empezás a revolcar entre las fresias, a lo mejor viene el tipo y te dice...
Sí, sí, el jardinero.
El jardinero. ¿Cómo hace posible, monsieur, qué sé yo? Y te saca.
Sí. Bueno, eso pero ahí no cerca... Sé. Ahí al lado hay un barrio que es muy lindo, donde hay cafecitos y...
Montmartre.
Y está... No, queda a 25 cuadras, señor. No, ahí no hay ningún barrio.
No, el que está pegado al Capo de Marte, hay de pronto callecitas que usted ve de perfil a la Torre Eiffel.
Sí, bueno, sí, todas, claro.
Es lindo.
Sí, hay algunas lindas por ahí. Pero bueno, después, subirse a la Torre Eiffel y... comer en el restaurante que está en la punta.
Debe ser caro.
Te rompen el alma.
Sí, sí, señor. Si tiene suerte.
Sí, señor. ¿Qué
¿Cuánto vale una baguette?
Bonjour, qué sé yo. El plato más económico acá que nosotros podríamos... Aquí con mi novia.
Sí, la verdad que es un viaje soñado. Estamos cumpliendo 20 años de casados y la verdad
pero
que...
Pero yo era ese. ¿Quién era el mozo?
Yo soy el mozo.
Claro, el mozo es el señor.
El garzón.
Bueno,
el garzón.
Sí. Esta es mi señora, no la había reconocido.
Sí. Bueno. Así que me prometió una cena con champán y con todas las grandes exquisiteces de París.
Bueno, claro, y quisiera más no sé qué, un churrasquito.
No hay. Ustedes vienen de la Argentina.
Sí, de la Argentina. Bueno, somos del conurbano, del Gran Buenos Aires.
Sí, bueno, sí.
El más económico, me dice usted,
sí,
tiene
sí.
La baguette de champignon.
Ajá.
A les quatre.
A les quatre que.
A la lona de Catre.
Me imagino que será los cuatro quesos, porque digo, sí. Cuatro.
A la Catre fromage.
A la Catre fromage. No me venía la palabra. Eso es lo más económico que tengo, es una baguette así, de este tamaño.
Pero es chiquito.
Es un miñoncito eso.
Es un miñón.
Para Francia
es un prancito de Viena.
No, porque esto es de la Nouvelle Cuisine. Es, para Francia esta es una gran porción.
Sí. Ah, la pipetois.
Esta le está saliendo 85 euros cada sanguchito, ¿verdad? Cada baguette.
Una barbaridad, 85 euros.
¿Está loco usted?
Sí.
Pero usted está en la Torre Eiffel, ¿no está tomándolo en un puesto?
Prácticamente mil pesos nos está cobrando por el pan ese.
¿Qué mil pesos? Mucho más, haga la cuenta.
Y además no creo que cueste eso. Bueno, para mí un pancho.
Sí.
Ah, un pancho. Vio que la salchicha francesa, les explico por si no lo saben, es sí. Es de cuero grueso,
Sí, sí, es rara. Es rara. ¿Se acuerda? Nosotros comimos unos panchos.
Horrible,
sí. Yo tuve la precaución de comerme un sándwich de salame.
Claro,
sí. Estaba fantástico. Y algunos pidieron panchos y efectivamente tenía unos panchos de cuero, sí.
Sí, eran...
Bueno, pero ¿qué es lo que uno busca... Cuando va con su amada. Para mí, oscuridad, paisajes misteriosos.
Y románticos como pueden ser esos puentes que cruzan el río Sena.
Claro. Y abajo de los puentes que esté Oscurelli.
Sí.
Y ahí directamente uno da rienda suelta a, bueno, a su deseo, ¿no?
Bueno, señor, no, no está para eso. Pero cuidado
porque... Ahora, si usted me dice, usted para apretarse a alguien bajo el puente tiene que venir hasta París y gastarse un dineral.
Por eso, vaya un puente
ahí en Pompeya. En la General Paz, Liniers, hay unos puentes que no están mal tampoco. La gente espera el colectivo y de paso ahí más o menos se va arreglando, ¿no?
Bueno, pero usted, dice, usted puede navegar por el Sena.
Sí.
Sí, sí, sí. Hay.
Nos gustaría un buenas tardes.
Buenas tardes.
Un paseo por el mismo.
Bueno, aquí vienen todas las parejas. ¿Usted lo quiere particular o va con...? Porque hay lancha grande para 200
personas. No, claro, no. Claro, ahí se van todos amontonados. Ahí no quiero saber nada.
No, no, nos gustaría ir los dos, la pareja, estamos cumpliendo un aniversario, nos gustaría ir ahí con un gondoliero solo.
Claro,
la
pero gondoliero... No hay góndola, no hay una góndola así de Venecia.
No, porque es París.
La traen acá, ¿qué les cuesta?
Es París.
O si no, un bote, pero el bote, cuidado con el bote también, ¿eh? Porque si uno se hace un poco loco,
sí.
Si yo a no, una persona usted... conozco, ¿no?, que fue con su pareja, una sí. persona muy apasionada, muy sí. apasionada,
ah, bueno.
Y fueron, bueno, con un barquero, un gondolero, ahí adelante y ellos atrás, y por ahí empezaron, vio cómo es esto, ¿no?, que te amo,
sí.
qué sé yo, que haría lo que sea por ti, que... mi pasión, se le dio vuelta al bote.
Bueno,
se le dio vuelta al bote y lo sacaron con el hilo de una pata.
Sí. Y el que se la ligó es el tipo que lo llevaba también, porque...
Claro, claro.
No, además que hay un tipo en París, si usted contrata uno de esos, es caro también, eso sí que es muy caro.
Sí, todo caro, sí. todo caro.
Y un tipo tocando el acordeón. Usted, sí. si no se enamora
pero...
ahí... No
pero que y con melodías francesas inolvidables.
No, todo para nada. Ah.
Qué fantástico.
Qué lindo. Sí. Bueno, eso que acabo de tocar cuesta 80 euros.
Pero no, todo sale 80 euros.
8 compases de Bajo el Cielo de París.
Yo lo que quería es que mi marido me lleve a poner esos candados que se ponen, que es una muestra del amor.
Y sabe que los prohibieron.
Sí, los sacaron ahora.
Los sacaron todo porque se estaba viniendo abajo el puente.
Oh, bueno, pero entonces...
Ay, pero a mí también me gustaría poner un candado.
Ahora, sí.
Yo como mi marido no me trae a París, sí. agarré y puse un candado en el puente de la estación.
Bueno. Sí, es donde estaba la bicicleta antes.
Sí, sí.
Bueno, por lo menos ya que estamos acá, me encantaría entrar a Notre Dame. Un
pero
lugar
se prendió fuego, Notre Dame se prendió fuego.
Lamentablemente, buenas tardes.
Sí.
Está cerrada Notre Dame porque no se puede entrar, señor.
No, le digo, ya París no se puede ir, ¿eh?
O sea, no se puede hacer nada, entonces.
No se puede hacer nada.
No vale la pena.
No se puede andar en góndola.
No.
No se puede comer panchos. No se puede entrar a Notre Dame. ¿Para qué venimos?
Nada, ni bueno, poner candado por ningún
otra
lado.
Otra ciudad. Bora Bora. Ah, dice, es un lugar de ensueño. Un atolón.
¿Cómo? ¿Sí? ¿Un atolón?
La Atolón, la confitería Atolón, que está ahí en Coronel Díaz y Santa Fe.
No, señor, un atolón es algo geográfico, un accidente geográfico, como una especie de península.
Sí, señor, una isla así redonda, como si fuera un viejo volcán, ¿no? Bueno, en las Islas de la Sociedad, parte de la Polinesia Francesa, al noroeste de Tahití, ahí tiene que ir usted, a Bora Bora.
Sí, bueno, sí.
Acaba de ser nombrada la isla número 1 en el mundo por los editores de viajes de la revista norteamericana News and World Report.
Ah, bueno, qué bien.
Ah, entonces sí. Buenas tardes.
Pero ¿cuál es la particularidad para los enamorados?
Bueno, gracias a su clima totalmente tropical marítimo, se puede disfrutar el verano durante casi todo el año.
Ah, bueno, pero sí. ¿No hace demasiado calor? ¿No hace demasiado calor?
No.
No, me parece que si uno va en invierno...
No, ya, señor, que 26. Quiere que haga frío.
Bueno, pero que haya una brisa, porque si uno sufre del calor, se hace 40 grados todo el día.
Bueno, vaya a otro lado, señor. Las espectaculares playas son ideales para relajarse en pareja. A mí sí. Lo que me gusta, relajarme en pareja.
No, incluso...
Esta playa es un relajo.
No, para descansar. Lo que
sería muy lindo alquilar una choza en el medio del...
¿Qué?
Una choza.
Ah.
Una choza, como una especie de bungalow muy cerca del mar.
Ah, un bungalow, son carísimos. Hay unas construcciones llamadas Over the Water, que son unos lindísimos bungalows sobre el agua, con increíbles vistas para compartir amaneceres inolvidables. Amanecer, voy a levantar a las 5 de la mañana, estoy de vacaciones. Señor,
el despertador, señor.
Me hubiera quedado en París.
Incluso muchas de estos bungalows abajo tienen como pilotes y el agua pasa por abajo.
A mí me da miedo, disculpe.
Bueno,
estoy durmiendo y siento que abajo pasa el agüita.
No pregunte cómo es el sistema de los baños, ¿no?
A
favor de esa arquitectura.
Bueno, dice: hay leyendas y misterios asociados con las palabras Bora Bora. Que quieren, que no sé qué quiere decir, pero son palabras románticas. Para mí Bora Bora quiere decir, quiere decir acostarse uno con una mujer, uno con una mujer, dos veces.
Sí.
¿Me entiendes? Acostarse con una mujer, acostarse con una mujer, Bora Bora.
Chingui chingui.
Claro, la gente dice, me voy a hacer Bora Bora.
Con mi novia, ayer, Bora Bora.
Sí. Pero suena un poco en nuestro castellano, suena como por ahora el Bora Bora.
Sí, por ahora, turco es Bora Bora.
Bora
Bora. Bueno, ¿no le gustó Bora Bora? Venecia. No. Sí, ahí está usted que quería góndolas.
Sí,
esa Venecia, ahí no hay auto, nada. Yo llegué, quisimos alquilar un auto con mi señora.
Sí.
Digo, me gustaría alquilar un auto para recorrer toda la ciudad.
Es baratísimo el auto para alquilar allá.
Y me dice no.
Total hace 2 cuadras, es barato, porque no claro. Se puede usar casi.
Viste, esta ciudad fue construida sobre un conjunto de islas que se extienden por una laguna, etcétera, etcétera, ¿no? Y es la ciudad de los canales. Es una ciudad chica, pero hay muchas cosas que hacer. Nada puede ser más romántico que recorrer la ciudad en la famosa góndola. Pues ya estuvimos en París.
Bueno, no, pero...
Esta es la verdadera.
Casi nos ahogamos en París. ¿Qué quiere, que me ahogue ahora también en Venecia?
Ahora, lo que me gustaría del viaje en góndola es que el gondolier sea discreto. Discreto, porque si vamos a estar ahí...
No hay nada peor que el gondolero metido.
Claro, el tipo que está mirando y
claro,
escuchando
se da
lo que...
vuelta, le digo, usted mire para adelante.
Le sí, bueno, pero el gondolero está acostumbrado, porque todas las parejas del mundo entero, ¿a qué se cree que van a Venecia?
Van a Bora Bora, a Venecia.
Están todo el día Bora Bora en Venecia.
Sí, sí. La combinación del arte con el romanticismo hace de Venecia un lugar único, digo yo, por decir en realidad cualquier cosa. Venecia cuenta con una sola plaza, mentira. La famosa Piazza San Marcos. Siempre se encuentra repleta de gente que no se cansa de admirar la edificación a su alrededor.
Sí, y tienen también la vista.
¿Quién redactó esto?
Y bueno... El mismo que el que redactó lo de Bora Bora.
Sí, me parece que sí. Vámonos a otro lugar.
Bali,
en Indonesia. Es una provincia visitada por cientos de turistas al año. ¡Cientos!
¡Miles!
Es muy poco para mí, cientos.
Es muy poco.
Escúcheme, a Monte Grande vienen cientos de turistas por año.
Allí se puede disfrutar de las increíbles playas, los hoteles de lujo y la activa vida nocturna, que es más que nada de tarde.
Sí.
Dice, no, sí, es a la tarde la vida nocturna. Es ideal para compartir en pareja, ya que el paisaje invita a descansar y a Bora Bora en un lugar único.
Bueno, y además que están todas las marionetas, vio, de las balinesas.
Claro, Mary High.
Usted ahí puede, bueno, se me ocurren varias cosas, ¿no? A cualquier pareja. Me parece.
A mí
que
también, con marionetas. A usted le gusta con marionetas.
No, no, digo, la imagino.
Bora Bora con marionetas.
La imaginación está favorecida en un lugar.
Claro, claro. Acá dice que los turistas pierden la noción del tiempo.
Sí.
Sí, razón por la cual los expulsan de los hoteles violentamente. Y disfrutan cada rincón de esta isla, que no tiene desperdicios. Ah, se comen todo.
No, señor, es toda linda, es una isla preciosa por donde
yo creí que no dejaban tirar basura. Bali también es conocida por ser un punto de encuentro entre mayoristas. ¿Cómo? Sí. Para los que hacen compras, este lugar puede ser una perdición. Sí, porque digo, están todos los mayoristas de la moda, de las joyas, del calzado, de los muebles, de los diamantes internacionales.
Ahí, qué lindo. Ejemplo, sí, pero qué lindo para un regalo, pero hay que ver los precios también, ¿eh?
Claro, porque joya. Ahí es todo carísimo. Hay diamantes que dicen recuerdo de Bali, ¿cierto?
Sí.
Como
sí.
Eso que usted compraba por 2 euros.
Sí. Bueno,
acá son más caros.
Es más caro, pero le digo, si usted no le da el presupuesto para ir a Bali, que está en Indonesia, lo más parecido que tenemos cerca es el Paraná de Las Palmas. El otro día hablábamos nosotros.
El otro día hablábamos, sí, señor. Sí. Vale, y los avistamientos que usted puede hacer Paraná de las mismas.
Y todo el Delta del Tigre no tiene nada que envidiarle a Indonesia. Discúlpeme que
nada que envidiarle, señor. Y usted puede Bora Bora, lo mismo que en Bali, lo mismo que en París, lo mismo que en Venecia. No,
y más barato.
Y más barato, y mejor. Y mejor. Y ahí, ¿qué peces? A mí me gusta mucho la pesca.
Sí.
Realmente. Que en Venecia, le digo, la pesca se da poco.
Sí. Sí, sí, es cierto. A pesar de tener una laguna tan preciosa.
Claro, pero como está un poco contaminada, quizá no hay tantos sábalos como en el Río de la Plata.
No, por supuesto.
¿Qué pescado me aconseja usted? ¿O qué pescado me previene usted que van a picar en el Paraná de las mismas?
Pero usted, si va con su novia, va a ir a pescar.
Yo voy a pescar. Yo hago esto, pongo las cañas. Sí. Las dejo ahí, me refocilo con mi novia.
Sí, sí.
Lo digo con todo respeto.
Bueno, no, está bien.
Bueno,
señor.
Una vez que ya agotado los corceles piafantes deseo.
Sí, se comprende, ¿no?
Vamos a ver si picó alguno, le digo.
Sí, sí. Aparte, el gran sueño de mi marido siempre es pescar un bagre.
Claro, pero que lo digas tú, amada mía.
Bueno, pero ahí, por supuesto que puede pescar bagres, porque es muy abundante la población de bagres. Pero también puede pescar, por ejemplo, un pacú.
Sí.
¿Un pacú?
Un pacú.
¿Y qué tamaño tiene el pacú? Un momento, ¿eh?
Así más o menos.
Eso me asusta un poco porque vale. te puede dar lucha semejante a Bechucho.
Sí, o el surubí.
El surubí es clásico, sí. Sí. A ella, ¿no es cierto, bicho? A ella le encanta.
Sí.
Ve un surubí y se desmaya.
Sí, sí. Y me gusta también la vieja del agua, que me parece que también se pesca
sí.
Ahí.
Una vieja, sí, la vieja.
Sí, su línea estética queda clara, bagres y vieja del agua.
Sí, sí.
Va más o menos por el mismo lado todo. Sí, pero ahí hay mucha pesca, ¿eh?
Bueno, si no le gusta el Paraná de Las Palmas, el último.
Mire,
destino,
el Paraná de Las Palmas, discúlpeme que le diga así y que le corte el clima con su novia, pero esto es una radio, hay horarios que cumplir. Y en definitiva me dicen que si no vamos a una tanda, van a levantar el programa directamente.
Y justo que yo estaba en el mejor momento Y con mi novia para,
sí,
digamos, para Bora Bora.
Sí.
Bueno, mientras transcurre la tanda, yo creo que le va a sobrar tiempo para Bora Bora.
Bueno, adelante, por favor. Buenas noches, comienza La Venganza Será Terrible con Patricio Barton y Gillespie. Adelante, compañeros.
Hola, amigo, buenas noches, bienvenidos a todos, a todes.
Buenas noches, desde Montegrande, me copian.
Lo copiamos, lo
estamos escuchando,
lo copiamos
perfectamente.
Bueno, perfecto.
Bueno. Lo copiamos perfectamente, yo todavía me estoy sacando el papel picado de la frente.
Sí. Evidentemente el carnaval argentino merece el lugar que ocupa en el mundo.
Sí. No sea tan cruel.
Se está viviendo el carnaval de puertas para adentro. Esa
sí,
es la
señor,
la,
eso es.
De puertas para adentro.
Claro, no es un carnaval interior.
Sí,
claro, señor. Se vive aquí. Carnaval más de meditación, de recogimiento, si me permite la expresión.
Alá, no necesitamos nosotros salir a disfrazarnos. Esa extroversión desmesurada que tiene el carnaval en cualquier parte del mundo.
Apenas, yo soy muy minimalista en eso, ¿no?
Ajá.
Así como en Navidad tiro un cohete.
Sí.
A las 12 tiro un cohete. Bueno, en carnaval, agarro una corneta y un pito. Toco la corneta, toco el pito, tiro un poquito de papel picado y me vuelvo a meter adentro.
Y bueno, es una forma. ¿El papel picado lo hace usted o lo compra?
El papel picado conviene hacerlo uno ahora, ¿no es cierto?
Sí,
es una industria familiar floreciente. El papel picado se hace con papel y con industria.
Bueno, sí.
O sea, con emprendimiento, con las ganas de picarlo.
Pero
¿a
mire,
usted le gusta el papel picado, grueso o fino?
No, tiene que ser fino.
Fino, pero
no,
bueno.
No, señor, papel picado muy fino queda flotando en el aire.
Y por eso tiene que volar y caer.
No, pero se convierte en polvillo.
Bueno, tan fino no.
Ah, bueno,
fino no.
Pero tampoco usted va a querer como en la cancha, que agarraban, rompían el diario en cuatro, lo tiraban para arriba y eso era tirar papelito.
Lo que sí es cierto que puede agarrar una hoja de diario y doblarla por la mitad, ¿eh? Y volver a doblarla por la mitad y así sucesivamente, después con la tijera hace tres o cuatro cortes y ya tiene un montón de papel picado.
Sí, esa es la forma más fácil de hacer el papel picado casero.
El casero.
Usted sabe que con un kilo de papel sale prácticamente un kilo de papel picado.
Bueno, sí, señor.
Ese es obvio. El rinde que tiene. Ahora, en general, acá era tradicional en los días de carnaval cuando había corso o cuando había en el mismo club muchos bailes. Se acostumbraba a ser ocho en general. Eran ocho bailes, ¿no? Sábado, domingo, lunes y martes eran cuatro. Y después, los dos fines de semana, el anterior y el posterior también.
Claro.
Ahora, bueno, no se usa eso, no hay ninguno directamente. Pero bueno, lo que quiero decirle es que el papel picado que se usaba, que caía al piso,
se
volvía a recoger.
Bueno.
Se recogía y se volvía a vender.
Eso será.
La primera noche el papel picado lucía flamante y ya las últimas noches cada vez rendía más.
Sí,
claro,
porque
verdad.
Al papel picado se le añadía tierrita, chapita cerveza, basura en general, ¿no?
Claro, pero fíjese usted, así como empezó a estar mal visto. Mal vista la pirotecnia en la Navidad y el Año Nuevo.
Sí.
También el papel picado en Carnaval empieza a estar mal visto, ¿eh?
Sí.
Pronto no vamos a poder celebrar nada, le digo.
No. está mal visto por muchas, primero por eso que yo le acabo de decir,
sí,
por la higiene dudosa.
Porque después es por el tema ecológico. Claro está. Porque,
eso contamina el océano, ¿no?
Pero no, pero usted está talando un bosque de Palermo por baile.
Así atrás de una bolsita de papel picado y un árbol muerto.
Sí, eso es algo que nadie quiere pensar. Bueno. Más que nada porque es carnaval.
Bueno, sí, pero hay que pensarlo antes de carnaval. De todas maneras, digamos, consumado el hecho de tener que hacer papel picado, yo recomiendo las guías telefónicas. Ese papel es muy apto para hacer papel picado.
Sí, claro, y cohetes también.
Sí, también.
El papel de cohetes era con la guía telefónica, ¿no? Y en un tiempo también, para evitar este abuso de vender varias veces el mismo papel picado, se vendía de distintos colores cada noche.
Ah.
Una noche rojo, otro azul, otro blanco.
Ah, mire usted, está muy bien eso, ¿eh?
Claro, y para que no se mezclaran los papeles de cada noche. La serpentina es más delicada.
Sí. Sí, hay que saber tirarla, ¿eh?
¿Cómo?
Hay que saber tirarla.
Hay que saber tirarla, sí, eso.
No es para cualquiera. No es para cualquiera.
Otra mala costumbre que tenían algunos muchachones con el papel picado era tratar de hacérselo tragar.
Sí, sí. Mm. Señor, qué brutalidad, víctima. Por favor.
Qué brutalidad, sí. ¿No es cierto?
Lo metían en la boca y trataban de que cierre la boca.
Sí, sí. A mí eso nunca me pareció bien.
Y no, ¿qué le parece? Hay mucha
Lo he dicho en muchos foros.
¿En cuántos?
Bueno, en el Senado de la Nación.
¿Pero qué importa el Senado eso?
Bueno, no fue muy bien recibido, porque cuando me dieron un premio aproveché para decir eso.
Bueno, no, pero hubiera aprovechado.
Aprovecho para protestar por la ingesta involuntaria de papel picado de las damas en carnaval. Levantaron muchos de las provincias, veo que las provincias les gusta tirar papel picado.
Sobre todo les gusta levantarse a los senadores. Sí.
Bueno, otra cosa es mojar.
Sí, bueno. Usted
permite, vamos aquí está, ha venido Villarruel, el abogado Darío.
Sí. Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo está?
¿Qué tal, Darío? Disculpa que te hicimos venir hasta aquí, pero no, tenemos que preguntarle a un abogado esto. ¿Es legal mojar en carnaval? Nada más que eso.
Durante las horas de la tarde...
Perdón, quiero una respuesta concreta como es la pregunta.
A ver.
No, yo no estoy preguntando, llegado el caso, si se diera la circunstancia. No. ¿Es legal o no es legal mojar en carnaval? Yo agarro un balde, te lo tiro en la cabeza, es carnaval, ¿qué pasa?
Bueno, llegado el caso...
No, nada más. No trates de eludir la respuesta.
No, el tema es que...
No, porque ya conozco a los abogados.
Según la jurisdicción que hay en cada localidad, tiene pequeñas variantes, pero lo que sí se puede decir que por la tarde... Está permitido mojar, por la noche no.
Por
la tarde, en horario de tarde.
Ahora sí. Voy a salir, a mojar todo lo que yo quiera.
No, discúlpeme, el baile es a la noche, ¿qué va a salir a mojar?
¿Qué baile? No, el baile no, a la tarde. La gracia está, pararse a la hora de la siesta.
Claro.
En la puerta de tu casa, con un balde. Cuando pasa una mina en bicicleta, un tipo, lo mismo... Sí. Le tirás un balde en la cabeza. Si llega a decir algo, le decís, es carnaval.
Sí, pedazo de carnaval de
sí, y chao. Listo, carnaval, ¿qué querés que le haga?
Bueno, hay lugares...
Sí, bueno, pero a veces se esconde una violencia contenida carnaval.
Ni se esconde, ni se toma el trabajo de esconderse la violencia.
En Monte Grande, los primeros edificios de alto, digamos, la gente se ponía en los balcones parapetada y era una lluvia de bombitas.
¿Para qué lo hacían?
Para
patadas.
No, señor, parapetados en los balcones.
No le salen las R's a Gillespie.
Sí. Y tiraban las bombitas hacia abajo, era la lluvia de bombitas sobre los transeúntes. Era violencia contenida.
No, claro, porque sí, bueno. Hay distintas maneras de contener el agua. Sí. La más clásica es el pomo.
Sí, señor.
Pero mucho más eficaz es un balde.
Sí, sí, más
pero
violento.
Hay desperdicio de agua también. Hay que tener en cuenta la ecología.
Y bueno, claro.
Usted cuando le tira un balde de agua a una vieja, por ejemplo, desde el balcón,
sí.
Esté pensando que el día de mañana le puede faltar.
Sí, puede ser el agua que nos falte a nosotros en un desierto, por ejemplo.
Claro. Puede ser la vieja niños, que nos falte a nosotros.
Los niños del desierto de Sahara, que no tienen agua para tomar. Y usted le está tirando un balde a esta vieja que no es...
Sí.
Los niños del desierto del Sahara es una comparsa. Pero mire, hay lugares en el norte de nuestro país y también en otros países de América Latina donde no se tira agua, no le echan agua a la gente, sino que le echan polvo.
Sí, entonces, sí, señor.
También.
Sí, señor.
Y usted está, a mí me ha tocado estar en
a la tarde, usted pasa por ahí y...
Sí, pero no sabe cómo es sorprendido uno, por la espalda,
Sí, sí, a veces sí, de colores.
¿Por dónde quiere que...?
No, a mí me han tomado por la espalda.
Sí.
Y he quedado, tengo fotos, un día se las voy a mostrar.
Ah, bueno.
A ver, bien. Muéstremela. Yo también tengo fotos.
mire esta.
Oh, pero usted está completamente desnudo.
No, señor, lo que pasa es que era verano.
Ah,
sí.
Y uno queda pintado de todos los colores, ¿eh? Fucsia, violeta, colores muy...
Claro, porque ese era justo ahí donde está en el Cerro de los Siete Colores.
Claro.
Sí.
Entonces, los polvillos son de los distintos cerros, cada uno con su color.
Claro, va y llenan un balde de cada polvo.
Claro.
Y después se lo tiran en la cabeza al que pasa.
Sí.
Y además porque, por ejemplo, en el Perú, en el Cusco, por ejemplo, en esos lugares.
Sí, sí, ahí. Ahí mismo. Sí.
Se cuida mucho el agua porque no escasea.
Claro.
Y entonces hay carteles que dicen... Gota a gota, el agua se agota.
Qué bien.
Una campaña, ¿no? Del gobierno de entonces sería.
En algunos lugares también del noroeste argentino tiran harina. Harina. Señor. Y después tiran agua.
Y después pan.
Se hace como un engrudo.
Claro, de los panes.
Esas son las famosas tortas que hacemos. Sí, aquí en este pueblo hacemos unas tortas que son famosas. En toda la región. Primero echamos harina, luego agua, y luego las comemos.
Claro, van tirando los ingredientes a uno.
Sí,
claro. Uno por día.
Bueno,
discúlpeme, otra controversia del carnaval, con los tiempos contemporáneos que vivimos, es el sexismo, la división de género.
Sí.
Es algo que está hoy totalmente...
Las mujeres con las mujeres y los varones con los varones. Sí,
claro, y tira al otro y tiene que ser de otro género.
Se observan como dos bandos. Cuando se juega carnaval, son varones contra mujeres, sí, sí. Eso yo lo veo mal, tendrían que ser todos juntos, mojándose himself.
Bueno, claro.
Circularon algunas fotografías en los últimos días del carnaval tradicional en Jujuy.
Sí. Pero el carnaval tradicional es menos divertido, ¿o no?
Es divertido, según yo he visto en las fotos. Algunos están vestidos de diablo, otros están vestidos con atuendos típicos.
¿Qué son de diablo?
Y hubo muchas críticas hubo de gente en redes sociales porque los personajes no estaban con sus respectivos barbijos.
Claro.
¿Pero usted vio al diablo con barbijo alguna vez?
Bueno, yo he visto al diablo en calzoncillos, pero... pero no con
claro,
barbijo.
Usted cuando tiene fiebre ve al diablo en calzoncillo.
Claro, hay que tener en cuenta la pandemia también, para el carnaval. Hay que tirar agua hervida, por ejemplo.
Sí.
Yo los pomos los lleno con agua hervida.
Qué lindo, claro. Y o aceite contra los claro. ingleses que circulen por la calle.
No hirviendo, hervida.
Claro, claro, claro. Ya
ah, ¿usted la deja enfriar?
Claro.
Claro, ¿qué quiere? ¿Qué,
y no sé, porque...
Queme a las personas. Cuidado, yo soy un miembro muy respetado de esta sociedad.
Bueno, está bien, señor.
Cuando salgo a mojar y a todo, bueno. Ahora, el asunto, sin embargo, que a mí me parece principal del carnaval es disfrazarse.
Sí, sí, sí. Sí.
Es lo más, señor,
sí.
Más bueno, importante en Montegrande... que el papel picado, que el agua, que la serpentina y los chuscos carteles.
Yo recuerdo en Montegrande, hace muchos años, se hacía el corso en la calle principal, en la calle Alem, y sí. muchos hombres, muchos vecinos, se vestían de mujer en el carnaval.
No me diga, se travestían.
Sí, señor, y pasaban caminando vestidos como vedettes.
No
sí.
puedo creerlo.
Sí, había señor. Una con trompeta, que se tocaba la trompeta.
No. Sí.
Yo la vi.
Ahí viene la trompetista.
Sí. Y mire después cómo la toca.
Toca la cucaracha, decía.
Había uno siempre vestido de fantasma con una guadaña, que era la muerte.
Ah, ¿y de qué estaba disfrazado?
De la muerte.
Sí, había muchos disfraces que hoy en día no se usan tanto. No está, en realidad no está de moda disfrazarse, que quería que diga, no. Pero el zorro.
Sí, el zorro.
Sí, señor.
Pero usted, ¿el traje completo el zorro o con el antifaz y la capa ya más o menos está?
No, con el antifaz y la capa ya salía adelante.
Y un sombrerito
después
negro.
Se podía poner los calzoncillos largos del abuelo.
Sí.
Que en medio se parecen a esos pantalones que usaba el zorro.
Sí, pero los calzoncillos del abuelo son blancos, no son negros.
Sí, son blancos los pantalones del zorro.
No, son negros.
¿No? Ah, no, los del sargento García son blancos.
Claro. Son azules los del sargento García.
Bueno.
Usted dice Diego de la Vega.
Diego de la Vega el sordo, sí.
Claro. No, Diego de la Vega, cuando no está disfrazado del zorro, tiene los pantalones claritos, tiene distintos...
Clásicos californianos, sí.
De la oligarquía.
Sí,
de la oligarquía de California, ¿no? Schwarzenegger, toda esa gente.
Sí. Usted sabe, hablando del zorro, le voy a contar una anécdota que existía en aquel momento, un doble de riesgo que reemplazaba al protagonista del zorro, solamente cuando se tiraba muchas veces de un primer piso con las piernas abiertas para caer arriba del caballo. Era un doble de riesgo.
Sí. Ajá.
Él se tiraba desde un primer piso y...
Pero solamente para eso.
Sí, encastraba justo en el caballo.
A mí me dijeron que era una escena que la pegaban. Que primero el tipo saltaba y después abajo le ponían el caballo.
No, pero, ¿y cómo lo frenan al tipo?
Pegaba la cinta después.
Sí, pero el tipo salta y...
No se veía, nunca se veía. O sea, vos veías el tipo cayendo, el caballo que estaba ahí, y después ya el tipo yéndose a caballo. Y tu mismo cerebro hacía la operación. Así se filma hoy día, ¿eh?
Bueno,
hoy se filma así, con una compaginación muy rápida. Y vos te crees que están pasando muchas cosas en la película y no está pasando nada. No,
bueno, no como nada. Como así también muchas veces cuando tiraban a alguien desde una ventana al vacío, en realidad era un muñeco el que hasta prácticamente el momento de caer al piso.
A mí me dijeron, me dijo gente de Hollywood, me lo dijo Campanella a mí. Ah, sí, vos no me vas a creer, Alejandro, me dijo, ¿no? Pero en Hollywood cuando tiran a un señor por la ventana... Es un muñeco. Así de cuidadosos son con la vida humana, me dijo.
Cuando el muñeco cae al pasto, ahí cortan.
Ahí cortan y lo cambian y ponen a Bruce Willis.
Sí. Sí, igual me parece que a veces sigue actuando el muñeco, ¿eh?
Sí.
Me parece que... Muchas veces sigue
bueno,
de largo.
Pero no estamos hablando de Hollywood ni de zorro, estamos hablando de los disfraces.
Bueno,
carnaval. Un disfraz que estaba muy de moda entre las personas así, de una elegancia demasiado relamida, era el disfraz de romano.
Sí, qué lindo. ¿Cómo?
No de Gerardo Romano. No, no.
No,
de romano, el romano de del Imperio Romano.
Con sandalias.
¿No hay que tener un físico hercúleo para poner?
Sí, hay que tener un físico como dijo usted, sí, sí.
Sí,
sí.
Y para
los muchachos que teníamos, que iban al gimnasio o algo, se ponían unas polleritas cortas, usaban los romanos, ¿vio? Como se vestían.
A veces cuadriculadas.
Se vestían,
¿no?
Provocativos se vestían.
Esos son los escoceses los que dice cuadriculado usted.
A veces
no, claro, no, los romanos no, tableada.
Claro, tableada. ¿Cómo va a ser cuadriculado? ¿Qué va a ser un romano con una gaita?
Claro.
Bueno.
No, tableada y tomando después whisky. Tenían muchos adornos de fierro, cinturón de fierro, acá en los brazos se ponían una
brazalera
y en el valero una, qué sé, como un casco.
Y con abajo, un escobillón
sí,
arriba.
Sí, un escobillón así y un palo en la mano. Y venían caminando, entraban al baile. Era un poco incómodo para bailar el tango.
Sí. Sí, pero no va a comparar, porque ese disfraz es difícil. O sea, usted no lo arma con cosas que tiene en su casa.
No. Sí, pues la pollera de su hermana puede ser.
Sí, tiene que tener una hermana. Bueno, la suya, pongamos.
Claro, pero después toda esa cosa de fierro que tenía en el pecho, ese es difícil, hay que hacerlo hacer en la herrería.
Claro. Sí, o por ahí poniendo cubiertos, tenedores, cucharas y...
No, o latas de aceite.
Sí. Claro, la corta.
Corta la lata de aceite, más o menos le da una manito de esmalte. Y, sí. Bueno, no digo que quede perfecto tampoco, ¿no?
No, la verdad que no.
Ese es otro disfraz. Después de Oso Carolina, yo nunca vi.
Nunca vi. Yo, no sé qué es el Oso Carolina, es un oso.
Un oso.
El oso.
Oso Carolina, en carnaval se alquilaban esos disfraces y vos te metías adentro y uno de los chistes preferidos de los muchachos era tirarle un pucho adentro al Oso Carolina. Le abrían acá el cogote y le tiraban un pucho.
No, por eso son muy riesgosos esos disfraces que es todo un traje único con una cabeza, ¿no?
Porque no,
se presta eso, ese tan, tipo
de... sea de oso.
Bueno, está el de
mismo de caballo, pero ahí se requieren dos personas, ¿no?
Sí. Claro. Pero también está el de Pantera Rosa, que es del mismo estilo.
Sí, hay.
Sí. Sí.
Pero vio que los que se disfrazan de Pantera Rosa o de los Picapiedras, los que tienen cabezas muy grandes, en general están con el acting de comerse las uñas porque se están sosteniendo la cabeza, en verdad.
Claro, porque es pesada la cabeza.
Es pesada.
Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo, por ejemplo, aquí una casa de alquiler de disfraces y conozco todos los detalles. Estamos en todos los detalles. La cabeza de la Pantera Rosa pesa 1,5 kilos.
Sí, y además tiene mucha trompa. No es,
claro, y hay
no
que está... sostenerse, hay que estar 5 o 6 horas en el baile. Y te estás conversando una mina, te da ganas de sacártela la careta. Ahora, vos te sacás la cabeza y ya el disfraz, ¿de qué es?
No es de nada.
Un buzo rosa, no es nada, un pijama.
Y peor que usted esté hablando con ella... con la actitud de sostenerse, de ponerse los dedos en la boca.
Claro.
Teniéndose. Y es difícil en esa situación.
Es difícil. Yo no le aconsejo, Para alquilar, no le aconsejo.
El que me parece que es muy lindo para alquilar es el de El Hombre Araña, el de Spider-Man.
El del Hombre Araña, sí, tenemos este, mire. Que le sale hilo. Tenemos un ovillo de hilo chanchero en cada mano.
Sí. Ah, mire. ¿Cuánto mide?
Mide 1 metro.
Ah, bueno. Sí.
Pero usted lo tira como yo.
Claro.
Y la verdad que tiene mucho éxito, ¿eh? Mucho
pero
éxito.
Un metro no tiene una caída espectacular, una...
Bueno, si quiere lo puede hacer más largo usted.
Sí, es muy...
El problema es que no tiene nariz.
No tiene nariz.
No, claro.
Es verdad que se nos ahoga la gente, ¿eh? Como barbijo es muy bueno.
Claro, porque va aplanada la nariz. Es una media elástica.
Mucha gente narigona se la tiene que poner la nariz medio... Se la tiene que acomodar para el costado.
Pero queda medio chanfleada la cara. Así.
Sí, queda medio... Un efecto medio raro, ¿no? Después, para la mujer, a mí siempre me gustó, no sé ustedes, ¿no? A mí siempre me gustó Odalisca.
Sí, qué sensual, qué divino.
Odalisca, yo con mi novia siempre le decía, disfrazate de Odalisca, nos vamos a Estudiantes de Buenos Aires.
Bueno, al club.
Qué divino.
Oh. Al club. Se bailaba en los clubes antes.
Claro.
Claro.
Ahora, había muchas odaliscas, ¿eh? Era algo que uno veía mucho.
Sí. Mucha odalisca, mucha dama antigua.
Sí, gitanas también, ¿no?
Gitanas también, sí.
Por eso se arma con lo que uno tiene en la casa. Y de pronto había una Cleopatra que aparecía cada tanto, ¿no?
Que yo no he visto tantas. Acá tengo, si quiere, de Cleopatra para usted, porque también se puede travestir. Sí, no solo disfrazarse de mujer, sino disfrazarse de una mujer determinada o de un tipo de mujer.
Sí,
claro.
Sí.
Por ejemplo, de Odalisca, de dama antigua, de Cleopatra.
Ahora, yo creo que el señor, para ser de Cleopatra, le vendría mejor un poco las piernas un poco más largas. Para que no le quede la minifalda tan baja.
Claro. Sí. Pues a mí me pasa igual. Yo tengo problemas porque soy chueco. Y entonces, cada vez que me travisto, doy una impresión un poco desagradable.
Parece que bajó de un caballo.
Claro, porque me pongo una minifalda y parezco el Centro J de Talleres.
No, por eso el disfraz hay que acompañarlo con una actitud.
Claro.
Si usted no puede caminar así, como si fuera el loco Gatti.
Hay que saber caminar, para disfrazarse de mujer.
Por supuesto.
Sí.
Usted sabe cómo se hace. Usted tiene que... se pinta una raya.
Sí.
Pongamos por caso...
Acá.
No, señor. Acá. Estoy diciendo, en el patio de su casa, en la vereda, en donde sea.
Ah.
Y entonces camina por la raya, pone un pie, nunca por afuera de la raya. Y entonces el movimiento de cadera se va dando solo.
¿Qué se va dando solo? Si usted camina siempre por el medio, no mueve las caderas.
Sí, va a ver que hay...
No, señor, usted tiene que cruzar un poco las patas.
Se crea una cadencia. No, pero si no queda mucha.
La izquierda la tiene que cruzar para la derecha y así. Así va moviendo las caderas. Pero si usted va caminando por la raya, viene...
Claro, está muy
toda derechita.
No, porque va cruzando.
Ese no es el verdadero caminar de la mujer.
No, la mujer camina cruzando un pie para un lado y el otro para el otro.
Señor, ese es el caminar verdadero de la mujer argentina.
Pero claro. ¿Cómo va a ser ese? ¿Se caerían por la calle las mujeres todo el tiempo si caminaran?
A mí me habían enseñado a caminar con pollera tubo. O sea, para corregir la chuequera, me ponían una pollera tubo de esas que se cruzan, que se juntan en la rodilla.
Sí, porque parece un embudo.
Podemos mover las patas a partir de la rodilla, nada más.
Es dificilísimo.
Así, muy difícil. Yo, si quiere, se lo hago. Un día hágame acordar que le voy a hacer como se hace.
Pero hágalo con pollera tubo.
Sí. Esto es que usted puede imitar a la mujer que corre el colectivo.
Claro, es difícil correr el colectivo
con una pollera tubo, es muy difícil.
Bueno, a mí una vez en el colegio me tocó actuar de lápiz.
Sí,
era un lápiz. Acto, era un acto de útiles escolares.
De la embajada de Japón, sí.
Y mi abuela me hizo un traje de lápiz, que en verdad era un cilindro de tela.
¿Tenía goma en la punta, no?
No, tenía un bonete de un bonete de punta.
Un bonete de cartulina negro.
Claro, para borrar.
No, era rojo. Era rojo mi lápiz. Era un lápiz rojo.
Ah, lápiz. Sí, para aplazar.
Claro, pero no podía sacar los brazos, nada, y tenía que caminar tres cuadras hasta...
Pero no se iba a divertir nada, señor. Además, a cada rato se iba a caer.
Pero sí,
lo tenían que levantar otras personas. ¿Dónde vio un lápiz levantarse solo?
Tenía que ir rodando, sino... No, llegué en UPA al colegio porque no podía dar los pasos, señor.
¿Y qué, se lo sacó?
No, porque no me acuerdo si abajo estaba en calzoncillo o no me acuerdo.
¿Y bueno, qué hizo?
Me hice llevar en UPA, llegué en brazos.
¿Y estuvo todo el tiempo en brazos de lápiz?
No, después ya me pararon en el lugar que me correspondía y actué.
Usted sabe que...
No, se lo pusieron en el bolsillo de un mayor.
No, había que cantar algo.
Atrás de la oreja de un tipo.
Me hizo acordar que yo también me disfracé y tengo fotos de candombero. Mi mamá me hizo unos pantalones muy apretados negros con volados en las rodillas.
Hermoso.
Y una camisa lunar.
Me parece que lo estoy viendo.
Bueno, sí. una camisa blanca con lunares grandes rojos y con un corcho quemado me hizo...
Pero eso es racista, señor.
Bueno, totalmente racista.
Totalmente racista.
Montegrande eran travestis los hombres o si no se pintaban con un corcho la cara.
Bueno, o sea, señor, habíamos conformado como una escola do samba y yo tocaba percusión también.
Escola do samba, señor. Ese era el paraíso de la incorrección política.
Todos tocábamos percusión.
¿Qué me viene? De eso es lo que tiene que decir ante el juez. ¿Cree que porque todos tocaban percusión lo tienen todo permitido? Eso es lo malo del sector de percusión de la orquesta. Bueno. Creen que todo se les permite.
¿Por qué hay un encono de los músicos contra los percusionistas?
Y porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Es como los futbolistas y los arqueros, ¿no? Que también...
Y algo así, ¿no?
Algo así, ¿no?
Ahora, bueno, a propósito de la Escola do Samba, hoy leí un artículo que se suspende en Brasil el carnaval, ¿eh? Esto...
No me diga.
Sí,
no,
qué bien informado que está usted, que lo leyó hoy.
Sí, está saliendo poco usted, ¿eh?
Sí, claro. Está terminando el carnaval, pero lo leyó hoy.
Incluso acompañaba el artículo con una foto del sambódromo completamente vacío, no hay nadie.
Claro. ¿Qué? Siempre está vacío el sambódromo, bueno, menos en carnaval.
Se suspendió hasta el año que viene, lamentablemente.
O sea, lo raro es que esté lleno el sambódromo.
Para mí, acá
hasta
hay que
el año que viene, o no, ¿por qué no hacen carnaval en invierno, ponerle, o algo así?
Claro. Ahora, discúlpeme, bueno, ¿por qué nosotros no hacemos un sambódromo acá? Explícamela.
Porque no hay cliente.
Pero bueno, pero hagámoslo, digo, ya que no hay subte, es más barato que hacer un metrobús, que hacer un subte.
¿Usted es un sambódromo? Sí, es un proyecto muy que rima mucho.
Claro. Agarra Juan B. Justo, derecho.
Sí. Mira, separa la gente en la vereda y listo.
No, le pone unas tribunas a los costados.
Bueno, claro. Escúcheme, tampoco es tan sencillo. El Sambódromo de Río de Janeiro fue un diseño del famoso arquitecto Oscar Niemeyer, uno de los mejores del mundo.
Sí, sí fue el que hizo Brasilia.
Sí, señor.
En realidad, pero...
cuenta con un diseño único.
Sí,
sofisticado.
Sí. Único, parece la cancha de Boca, pero... Sin cancha en el medio.
Sí, y largo, porque tiene varias cuadras.
Sí, muy largo, sí.
Tiene 5 cuadras en total.
¿5 cuadras tiene?
Sí, 550 metros en total. ¿Y sabe cuánto tarda una escola do samba en recorrer los 550 metros?
5 minutos.
¿Cuánto?
Como 45 minutos.
Pero qué van para atrás y para adelante.
Sí, no me bueno. Van lento.
Se vuelven, no, ni siquiera van lento, van y vuelven.
Bueno.
¿No le parece largo el espectáculo del carnaval?
Sí.
No, es largo, porque es, no
largo es mucho. Largo, sí.
No cambia de mucho de una.
Acá recomiendan el carnaval de Colonia, en sí. Colonia, pero no en Uruguay.
¿En dónde?
En Alemania.
Ah, en Alemania.
Ajá. Dice, cualquier disfraz está permitido. Acá no, no está permitido cualquier disfraz. Por ejemplo, de vigilante no te podés disfrazar.
No, me parece que no.
Está prohibido, está prohibido.
Claro, claro.
Y creo que de ladrón tampoco.
Bueno, pero ¿cuál es el disfraz de ladrón? ¿El clásico del antifaz?
Ah, no sé, no sé. No sé,
no sé si también está permitido disfraces que tengan que ver con actividades religiosas. Por ejemplo, monja.
De cura.
De cura, de monja. Monja, claro, me parece.
Monja, cura, militar.
Bueno, entonces no se puede. ¿Cuál es la gracia? ¿El carnaval? Es que
el carnaval, como le decía el tipo este al que le tiraba el tacho con agua.
Y sí, el carnaval vale todo, señores.
Claro, claro, claro.
Estamos así.
No, pero una vez estábamos filmando, yo le conté esto, una película en un bar.
Sí.
Y esto era en San Telmo. Y había unos tipos que hacían el papel de vigilante. O sea, eso sí está permitido porque era una película.
Sí, claro, claro.
Y no estábamos en el corso. Entonces estaban esperando su turno para filmar los vigilantes parados en la puerta.
Sí.
Y en eso, un camión quiso doblar y no pudo doblar y quedó trabado y se quedó el tránsito completamente atascado en la esquina. Y empezaron todos a tocar bocina, qué sé yo. Y de golpe vinieron unos tipos y se le agarraron con los actores que estaban disfrazados de vigilante.
Hagan algo.
Claro, a preguntarle por qué no hacían algo. Y, claro. ¿Ustedes qué están haciendo? Hay parados que no hacen nada. Y los tipos no le podían explicar. Era muy largo. Decirle, somos actores. Se tuvieron que rajar para adentro.
Bueno, una gran prueba para el vestuarista,
Sí, claro, bien, que sí. Muy bien. Por más que bien mirado, los vigilantes tenían, por ejemplo, zapatos marrones.
Claro. Bueno, eso ya claro.
Esos detalles que no se le escapan a un observador, Bueno. Bueno, el carnaval de Colonia no me gusta mucho. ¿Cuál es el mejor lugar, además de Río, para ir?
Para mí, Venecia.
Venecia.
Señor.
Sí.
¿Y qué pasa en la Argentina? El carnaval de Corrientes.
Sí, señor, claro.
Es importantísimo.
Tiene
gente de todo el mundo al carnaval de Corrientes.
Sí, es cada vez más importante, pero es más del estilo del de Río, es muy parecido, ¿no?
Es una imitación del de Río. Y en cambio el de Entre Ríos es una imitación del de Corrientes.
Bueno.
Y así el de ahora, José Cepaz es una imitación del de Entre Ríos.
Ahora, atención porque en San Luis, no sé si lo hacen actualmente, iba al carnaval de Río, una vez que terminaban los días de carnaval,
sí, que en julio,
en Río de Janeiro, iban, se desplazaban con las mismas comparsas y todo a San Luis.
Sí, no creo que lo hagan porque en San Luis están siendo muy rigurosos en,
bueno,
en pero, todos los cuidados, ¿no?
Pero hubo varios años que fueron las mismas con la dosamba y todo.
Iban, ¿cómo saben que eran las mismas?
bueno
si nadie le conoce las caras. Y más si están disfrazados.
Sí, pero los contratos, vio que las escolas están organizadas.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
La escola es prácticamente una de las cinco pilares de la economía del Brasil.
Ajá.
Cada escuela está organizada como una multinacional prácticamente.
Sí, yo conozco varias. Yo he ido a varias fuera de carnaval.
Ajá, bueno.
Sí. Salgueiro, Mangueira.
Sí, señor.
Son como clubes. O eran como clubes cuando fui yo. Ahora andas a ver, ¿no?
Y tengo entendido que ganan un premio económico muy importante, que por ahí viven todo el año con eso.
Sí, distinto el carnaval de caseros. Que no, el corso de caseros, el premio económico no era muy considerable.
¿A valores de hoy, cuánto era más o menos?
Y a valores de hoy serían 1.500 pesos.
Pero 1.500 pesos, ¿cuántos bailarines son? ¿Un montón?
Y sí, somos 75.
Y no, y hay que comprar los trajes, las lentejuelas.
Claro, sí. Y cuidado que es una vida, es todo el año, ¿eh? Todo
claro, se prepara.
Es todo el año. Nosotros somos los Longipietro de José Ingeniero. Todo el año trabajamos. Después de nuestro trabajo común, bueno, yo soy abogado, por ejemplo.
Ajá, ah, bueno.
Termino de ejercer la abogacía y me voy ahí al predio que tenemos.
¿Tienen un predio?
Terreno atrás de la vía.
¿Sí?
Y estamos ensayando hasta las 5 de la mañana.
Claro, claro, claro.
Con
yo lo sé.
Bombo, con todo boom, chico, boom, 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 así hasta las 5. Los vecinos nos apoyan mucho.
Sí, me imagino, los vecinos de José Ingeniero. Sí, sí. ¿Y ahora qué están trabajando? Porque siempre hay un tema que los convoca.
Hay un tema, sí, sí, sí. Ahora es la ecología.
Qué lindo,
muy lindo,
qué,
muy bien.
Qué lindo
la
mensaje.
Ecología es
a favor, a favor.
A favor, en contra. Abajo la ecología, empezamos a tirar agua. Rompimos un caño que hay ahí.
Y bueno, pero eso
hicimos una cascada y ahí, digamos, pasamos por abajo, nos bañamos.
Bueno, no.
Después de carnaval se queda siempre sin agua, todo casero.
Sí, no sé si va a estar muy bien recibido por los vecinos. Y por...
Nunca fue muy bien recibido, señor, y me estoy quejando por eso.
Qué barbaridad.
Nos olvidamos del carnaval uruguayo en esta menciones, que es muy importante. Yo he estado en una oportunidad y es un espectáculo fabuloso en la avenida 13 de Julio.
¿13? ¿Cuál es? ¿Cambió de día?
Lo hacen antes.
Bueno. Y con toda la llamada.
La hacen 5 días antes la avenida.
Yo he ido, que ahora no existe más, había un conventillo que se llamaba El Medio Mundo.
Sí.
Ahí en el barrio sur.
Sí, señor.
Y ahí había también lo que se llamaba La Llamada.
La Llamada, los tambores.
Claro, sí. Y ahí existe un espectáculo muy lindo.
Muy lindo.
En la calle Isla de Flores lo hacían, ¿no? Y aunque el Medio Mundo no estaba sobre ahí, el Día de Flores, está sobre una lateral, ya no está más, no existe más. Y yo he visto todo eso, sí, he tenido esa suerte. Pero igual, yo digo, como el carnaval argentino, no existe otro. No existe
bueno,
otro.
Bueno, bueno.
No.
Sí, bueno.
Porque pues... incluso ni siquiera, en muchas calles no se cortan.
No, es cierto, porque la gente no quiere.
Claro, directamente, no cortan los colectivos, nada, siguen.
Pero está pasando justo la murga.
Y pasa el metrobús, pasa la ruta. Yo una vez vi hacer un corso en lo que era la continuación del que todavía no era acceso sudeste. Vos venías por la ruta Mar del Plata y había una calle por ahí, por Dock Sur, y se desviaba el tránsito de la ruta del Mar del Plata 2 cuadras, porque en esa calle, que era la continuación de la ruta, hacían el corso. Yo, cosas que vi. Bueno, extraordinario este carnaval, ¿eh?
Va a ser inolvidable, creo que lo vamos a recordar por ahí.
Y una última cosa, ¿no? A usted, Barton, lo disfrazaban de lápiz. Sí. ¿Había concursos?
Sí, había concursos.
¿Concurso de máscara infantil? Yo tenía un primo que siempre lo disfrazaban. Digo lo disfrazaban porque me imagino que lo disfrazarían de prep.
Yo lo que me acuerdo del Club Jornada en Monte Grande es que lo que elegían era la reina del carnaval. Había un
concurso también.
De
también,
belleza. La
reina. Bueno.
Sí, la reina.
Pero eso también, a mi juicio, ya es una cosa que el feminismo tiene que desterrar.
No, creo que ya no lo hacen
ya no
más.
Hay más. No hay más, no hay más.
¿No hay más Miss Universo, nada?
No, hay más.
No. Qué bien.
No hay Miss nada.
Qué cosa, ¿eh?
Quizás quede algún concurso ahí tirado por algún lugar, pero está pésimamente.
¿Te parece?
Puede ser.
Sí, pero medio incorrecto, ¿no?
Sí. No hay más concursos de... Se llamaban concursos de belleza, además.
Sí, concursos de belleza.
Sí, señor.
Después claro. trataron de suavizarlo poniéndole algunas exigencias de orden cultural.
Claro, peor, peor.
Peor, peor, peor.
No aclare que oscurece. Peor, peor.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente acerca de esto, acerca de carnaval. ¿Cuándo? El sábado hay baile, ¿no?
Y, sí, señor.
Pero no se termina todo, ya está, ya fue todo.
No, no, hay un, para mí tiene que haber un fin de semana más.
Sí, hay un fin de semana más, me parece, sí.
Sí, sí.
¿Pero fin de semana de qué? Si no hubo comparsa, no hubo nada.
No importa, señor. Usted es un amargado, eso es lo que pasa.
No, señor, pero no hay nada.
Tiene razón ese de Bendita TV. Usted es un amargado. Un amargado de la vida.
A mí no me lo dijo eso, ¿eh?
Usted se lo dijo eso, señor.
A mí me lo dijeron. Uno que ni siquiera me conoce, no me vio nunca. Sí.
Bueno, a ver. Bueno. Mensajes que han llegado a nuestro WhatsApp, que es 65855580, y también hay varios del Facebook, que es La Venganza Radio.
Sí, sí.
Macarena de la Macarena de Lavallol nos escribió, dice, estamos escuchando.
Qué lindo nombre, Macarena de Lavallol.
Sí.
¿Cómo te llamas? Macarena de Lavallol. Oh.
Está escuchando con sus abuelos, Estela y Titín. Disfrutamos mucho escuchar el programa juntos.
¿Piquín o Pitín? No sé cómo dijo usted.
Titín.
¿Cómo se llama?
Titín. Las dos con Titín.
Bueno, es mucho peor que Macarena.
Bueno. Sí, por supuesto. Titín de Lavallol. ¿Qué hace eso? Titín. Una golosina.
Ya no es respetuoso. ¿Qué tal, Macarena? Hola, Macarena.
Titín.
Titín. ¿Qué hace Titín? Bueno. ¿Quién lo va a respetar, señor?
¿No había un chupetín de dulce de leche que se llamaba Titín, masticable?
No, pero hay un personaje que es Tintín. Las aventuras de Tintín.
Tintín, sí, señor.
Dibujos animados, muy famoso. Bueno, dale.
Aquí Tomás Vitale, un joven borrego santafesino. Mencioné dulce de leche y me acordé de los alfajores de Santa Fe. Gracias por las risas diarias. Dolina, ¿puede tocar algún tema de Leloutier?
Sí, gracias. Cómo no. El polen ya se esparce por el aire con Donay. Bueno, un día le voy a cantar alguno. Liliana de Lobería.
Sí.
Me hicieron un baño desde los cimientos y pusieron al revés los caños. Y la mochila tiene agua caliente. ¡Mejor!
Sí, está
para
bien.
Mí eso es algo extraordinario. No le quiero explicar cómo, pero usted lo puede usar como calefacción.
Sí, claro.
Digamos, antes de sentarse, tira la cadena.
Sí.
Y por un rato queda todo caldeado.
Templado.
Claro. Bueno.
Nos escribe Bruno de la Pampa. Hola, muchachos, ¿le pueden decir al maestro Gansé si puede ser caprichosa, Bruno?
Y no puede ser, pero qué lindo es caprichosa, ¿eh? Karina Biorlegui lo canta. Pero no puedo todavía cantar. No puedo. Calculo que en un año, más o menos. No sé por qué atenta escuchas portuguesa linda mi canción de amor. Vean que los fados así, cuando uno está enfermo, quedan como boleros.
Sí, señor, claro.
Y después cuando te pido que me des un beso, me respondes no. Ay, de mí, siempre así. Bueno, es lindo, es muy lindo. Un día lo vamos a cantar. Acá. Hoy es el cumpleaños de un grande, el mejor en lo suyo. Feliz cumpleaños Michael Jordan, pero también, dice Hernán de Pergamino, feliz cumpleaños Ale Dolina.
Sí.
Un abrazo fuerte a los dos, a Michael y a Ale.
Bueno, muy bien.
Acaba de terminar el día de cumpleaños.
En realidad acaba de terminar el cumpleaños de Ale Dolina. Usted ha llegado unos minutos tarde, lamentablemente.
Y también el de Michael Jordan.
También el de Michael Jordan, posiblemente. Dale.
Aquí Milagros Vallejos es de Mercedes. Dice, ¿puede mandar un saludo para mi compañero Cristian? Si lo hacen, y atención con esto.
Ah, sí, lo hacemos.
Yo lo doy por hecho. Les mando un salame mercedino a cada uno de Río.
Ah, yo por un salame mercedino le mando saludo a cualquiera.
Claro, Cristian, así que ya está el saludo.
¿Es la capital nacional del mismo?
Sí, creo que sí, ¿eh?
Hay una disputa.
Cuidado que hay varias, ¿eh?
Hay una disputa, porque Tandil también está ahí.
Tandil también está con su salame. Y bueno, ha habido controversias muy fuertes, ¿eh?
Por eso creo que le agregan el mercedino y el tandilense.
Claro, como si fueran distintos.
Son dos fórmulas distintas, con pequeñas variaciones en la condimentación.
Bueno.
Por ejemplo.
Sal, pimienta.
Bien, muy claro.
Qué salamero que es usted, ¿eh? Bien.
Soy Andrea de Río Ceballos, Córdoba. Les cuento a propósito del tema de ayer sobre Napoleón Bonaparte, que el motivo de su mano adelante es porque él sufría...
Ayer no hablamos de Napoleón Bonaparte.
Bueno, cuando...
Bueno, hablamos, cuando escribió esta persona.
Sí, bueno. Que de las novias, que usted hablaba de las novias de Napoleón.
Sí, pero hace como 4 días.
Él sufría de cálculos renales, lo cual... con lo cual tomaba esa postura para apaciguar los dolores. Nos manda esto Andrea de Río Ceballos.
Bueno, una emisora les está afanando las ideas. En uno de sus programas, después de leer una noticia, adquieren roles y son frecuentes los qué tal, buenas tardes, se lo digo como médico, somos nosotros.
Es
somos nosotros
programa.
Que estamos trabajando en otra emisora, sí. En Colón, Entre Ríos. Bueno. Solo faltaba que se pusieran un litro de tulipán negro. A patentar la marca, muchachos, dice Rodrigo de Barraca. Deje que cada cual haga la que pueda, que vamos a...
Dale. Todo circula en la radio. Aquí nos dice Cari Amici, soy Horacio Di Milano. Días atrás se preguntaban por qué en los aviones se les pide a los pasajeros de abrir los oscurantes de las ventanillas.
Se preguntó eso.
¿Cómo que no?
Sí, nos preguntamos, pero nos negamos a contestarlo porque dijimos que no nos importaba.
Bueno, sí, pero acá dan la razón, me parece que amerita decirla.
Sí, bueno, dígala.
Dice, les digo esto como ingeniero. Dice,
bueno.
Ojo. Es una precaución en caso de accidente para que las pupilas estén ya calibradas a la luz del exterior y poder ver si hay fuego a los alrededores. A mí esto me suena una zaraza. Bastante importante.
Sí. No le creemos, señor. Ya está. Listo.
Como para estar empatado.
Acá, Dolina, maestro, tóquese botines viejos. Botines viejos, ahí donde lo ve. Vamos.
Bien.
Dale. Bien. Julio de Mar del Plata, tóquese botines viejos. Ya lo toqué, señor, que otra vez me llama.
Inmediatamente.
Qué insistente. Desde el peaje de tren que Lauquen para el sordo, algo de los chalchaleros. Un muy feliz cumpleaños, Alejandro Dolina, hijo, de parte de Claudio de la Plata. Bueno. Alex, voz excelente, feliz cumpleaños de todo corazón, un colombiano del Cono Sur, Jorge Sánchez. Mirá vos, tiene felicitaciones internacionales, Ale Dolina. Vamos.
Aquí nos escribe, justo hablando de salames, Tito de Oncativo, que es un lugar también muy famoso por los salames, Oncativo, en Córdoba.
Ah, sí, pero no tan famoso como Tandil. Y Mercedes. Sí. Pero Oncativo también tiene su salame, ¿eh?
Oncativo
tiene su Colonia, batalla y Colonia, tiene su, ¿no? Su General Paz y su Facundo Quiroga.
Sí. Tito nos pregunta, ¿alguna recomendación para entrarle a Macedonio Fernández? Parece que anda con ganas de leer a Macedonio.
Yo que usted leería a Borges.
¿Directamente?
Sí, lea lo que escribió Borges sobre Macedonio. Yo me entusiasmé mucho leyendo a Borges acerca de Macedonio. Las cosas que contaba Borges de Macedonio me parecían muy divertidas. Cuando leí al propio Macedonio me gustó menos.
Claro, claro.
Pero bueno, es meritorio, desde luego. Sí, sí. Pero le cuento lo que me pasó a mí. Me divirtió menos el Macedonio original que el glosado por Jorge Luis Borges. Hola, soy Miguel, un mayor que los escucha, dice, que gusta de la venganza. ¿Podría el sordo tocar Unión Cívica al estilo Ariel Ramírez? Sí, cómo no. Ese es Unión Cívica.
Unión Cívica.
Lindo, ¿eh? Y así lo tocaba, sí, sí, Ariel Ramírez. Perdón. Pascual.
Ah, lindo. Muy lindo.
Unión Cívica, dale.
Aquí, mire, Edgar está en Barcelona, escucha el programa en la plataforma Spotify y, bueno, le pide temas a Gillespie de Phil Collins,
sí,
con la trompeta, sí.
Sí, sí. Hay algunos, sí, muy bonitos, ¿eh? Nunca los hicimos con el trío, pero bueno, los anotamos.
Todo lo que aquí hacen es hermoso, dice Edgar.
Bien. Nos escribe Marta desde Estados Unidos y nos pide si podemos dar clase de ejercicios físicos para mayores. Ustedes harían muy graciosas.
Hop, dos, tres, cuatro. Hop, dos, tres, cuatro. Rebajando la pancita. Un, dos, tres, cuatro. Cambio.
No, pero usted va muy rápido. Si son personas mayores, tiene que hacer algo.
Bueno, no. ¿Qué quiere? ¿Quedarse sentado?
Y no, quedarse sentado no, pero trabajar las articulaciones, ir de a poco.
Irene de Palermo nos quiere muchísimo, dice, ¿eh? Y a mí dice que me sigue desde los años 80. Bueno, más adelante, porque los 80 todavía no habíamos empezado. Dice, ¿se acuerda del programa de TV en el gobierno de Alfonsín? ¿Sería en el 88?
Puede ser, sí.
Sí, puede ser, claro.
Claro, ese fue el primer programa que hice yo. Sí, gobernaba Alfonsín, claro, claro, claro. Bueno, sí, sí.
Claro, y ese era el de Canal 11, dice usted.
Canal 11, sí, Canal 11.
Claro,
sí, sí.
Que todavía
la barra
era
de Dolina, ¿no?
Era del Estado.
La barra de Dolina, y era del Estado, sí, 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 era del Estado.
Se privatizó.
Bueno, ¿qué más? Aquí, último mensaje.
Mire, desde Roma, hoy tenemos muchos mensajes de otros...
Del exterior, sí.
Del exterior. Carla, será Carla la italiana, dice que escucha desde su niñez, ahora tiene hijas de 3 y 8 años que también escuchan el programa, y que le piden, nos llaman los señores que hablan. Sus hijas italianas, será.
Sí.
Señor Equiparla. Así que bueno, muchas gracias, Carla, por tu mensaje.
Fede de Martínez, laburando en turno cripta. Gracias por la compañía, ¿eh? Para el trío, el tema de la serie Seinfeld. ¿Tiene un tema?
No, la verdad que nunca la vi, así que no tengo idea.
Sí, yo pero... la veo siempre, la veo todos los días.
Pero...
No creo que tenga un tema.
Me parece que tiene...
Arranca.
Me parece que tiene una cosa hecha con el, con un bajo.
No me parece que sea memorable, no. Bueno.
David Valdés, desde Tras la Sierra, Córdoba, le pide si puede hablar de los mirmidones.
¿De los qué? Los mirmidones, sí, los mirmidones. Son unos... Mirmidón es un gentilicio. Eran habitantes de una isla que en realidad antiguamente habían sido hormigas para paliar la soledad de uno de sus beneficiarios, Zeus, el príncipe de los dioses. Viendo que el tipo estaba solo en una isla, convirtió a todas las hormigas en personas. Y esos fueron los mirmidones.
Bueno, mire, si le parece, tenemos que ir a una pausa, ¿eh?
Vamos, por favor, por lo que más quiera. Sí, sí, vamos a una pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, así estamos en esta condición, pero sumamos
a la de todos.
Sí, señor, convocamos a una casa más a esta transmisión inolvidable, que es la casa de Manuel Moreira, que contiene a su ser allí. En el...
Sí, aquí estoy, dentro de mi casa.
En el living, ¿dónde está usted? ¿En cuál de todos los ambientes?
Estoy en el living.
Qué maravilla, ¿no?
En la sala de estar.
Sí, sí, se ve, se ve.
De estar sí. ¿Cómo?
De estar y de ser.
Y he pasado, claro, he pasado
francés,
por muchos...
En francés es la sala de ser.
Claro, sí.
Es lo mismo. Es lo mismo estar que ser. Así andan las cosas allí.
Bueno, le quiero contar que la gente está muy entusiasmada con los pedidos de las series. ¿Sí? Sí. Y está pidiendo una cantidad de series que no sé si nos va a alcanzar el año entero. Así que rogamos
vamos
que
a tener que firmar un nuevo contrato con la emisora.
Sí, sí.
Bueno, recién los empezamos.
Los que más pidan de series, nosotros vamos a ir haciendo los que tengan más pedidos. Así que
claro,
pídanlo,
¿a dónde mayoría. Lo pueden pedir?
Exacto, vamos con la mayoría.
Digamos, para los que se durmieron, que ya han salido como tema de serie, los dos primeros fueron Friends y El Zorro.
Sí, o sea, señor.
No pidan eso porque eso ya salió.
Yo ya había pedido fuera del concurso antes, espero que en algún momento me complazcan con el pedido, La Isla de Gilligan.
Bien, si entra en la amplia mayoría, sí.
Ese es bueno,
pero usted lo puede votar fingiendo distintas identidades, Gile.
Sí, señor.
Claro, muchas veces. Total acá.
Los que mandan WhatsApp tienen que tener como muchos números.
Claro,
sí. Ir mandando.
Bueno, 6585-5580, ahí tiene los pedidos. El viernes, cada viernes, el trío hace un tema de series.
El día de series, sí.
Que ha sido pedido por ustedes, por los oyentes. Pero ahora es el momento del Sordo Gansé y de algún que otro dúo también con Manuel Moreira, seguramente.
Adelante, por favor.
Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Para Mirta le piden Pobre mi madre querida.
¿No? ¿Cómo no?
Mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Y yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y un beso al abrazar.
De la noche la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las chatas y el son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al robar para bordona junto a la paz del Malbón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las menetas del pasado. Trae la 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 la.
Bueno, a ver, ¿está como para hacer el viejo vals usted?
¡Upa!
Ay, no, así a modo de...
¡Qué bárbaro!
De bueno,
bueno, lo podemos intentar. Confesé, sin quemar, llamaba tu interés, no aquel más. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien, ella jamás verá mi corazón, su vaivén. Fue como un loco volar de alfarera con giros y vueltas en torno al fanal. Menos de luz me lo llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella que en ti confesión era la primera coda que el mal se ponía, mi loca ilusión? Dos en tu mano y mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook como La Venganza Radio, lo mismo en Twitter, y como La Venganza Será Terrible, estamos en Instagram. En el Facebook le piden aquí el deschave. Mire lo
deschave
que
es una milonga.
Sí.
Sí, sí, voy a tratar de cantarla. ¿Eh?
De la metedura, de apacarados antojos, que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que quibera pavora de un posible metejón, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los chabones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Fuiste reina en los burdeles donde tallas con valor. Te menefute el amor, lo que querés son papeles. Metele, vieja, metele, amarrocate el sellao, que yo ya me he deschavao y te mato con razón, que tenés el corazón como un juez desinflao.
Bueno, a ver, Moreira, ¿cómo se llama esa del Bipopa Lula? Es la de Elvis.
Sí, la Elvis Presley.
Sí.
A ver si sale.
A ver, dele.
Well, Bipop Lula, she's my baby. Bipop Lula, don't mean baby. Bipop Lula, she's my baby. Bipop Lula, don't mean baby. Bipop Lula, she's the baby, baby, baby. Well, she's the woman who got to be. She's the queen of all this scene. She's a woman walk around the store. And she's a woman that got me so far. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean me. Bebop Lula, she's the baby, baby, baby. Oh, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean me. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean me. Bebop Lula, she is my baby girl, my baby girl, my baby girl. Well, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean baby. Bebop Lula, she is my baby girl.
Bueno,
¿qué quiere?
¿Qué? Hey Hey le piden, por ejemplo.
Ah, Hey Hey. Hey.
Sí, bien. Hey Hey.
Tema de Eric Clapton. No es de Eric Clapton, es más viejo, pero no es de Eric Clapton.
Sure I'm gonna be your dog.
Eso se fue ahí con una coda. Qué lindo eso. ¿Trajo la trompeta? No. Sí. ¡Qué maravilla! Me vino Brasil.
La versión modal me gusta.
Me vino Brasil entero.
Sí, bueno.
Sí, mire, mire los pelos.
Sí, señor, por favor.
Me ponen de punta cuando escucho.
Sí, sí, la trompeta.
Esa, ay, yo la bossa nova es una cosa de que.
Sí, pero estaba un poquito en versión circense, ¿no?
No, bueno, son las armonías tan complejas que maneja Jobim. Jobim.
Sí. Bueno, ¿qué quiere hacer Jobim?
Bueno, Tenderly, ¿qué les parece?
Bueno,
Tenderly, muy bien. A ver.
Faltó el bajista hoy, sí. Pero bueno, no, pero ya lo vamos a hacer.
Muy lindo. Blue Monk, ¿les parece?
¿Va a ser la
Monk? Sí, Blue Monk, ¿qué les parece? Sí,
bueno.
Sí. Bueno.
Y nos reencontraremos seguramente mañana. Y nos vamos de una manera festiva, casi igual a la que llegamos a este espacio.
De al lado dijo que no. No veremos triste y amargado, no veremos triste y sin amor, no veremos triste y amargado.
porque la chica de al lado dijo que no veremos triste,
dijo que
no veremos triste,
dijo que
no veremos triste,
dijo que que no.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.